Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo comienza esta semana, Manolo?
Pues fíjate, Colmenarejo, aunque parece increíble, va a cumplirse ya casi una semana del famoso penalti de Benatti al jugador de la Juve, a Luca Vázquez, que a la postre dio la clasificación al Real Madrid para las semifinales. A la espera de lo que decida la UEFA en cuanto a sanción a Buffon y al resto de los jugadores del equipo juventino, Zidane el pasado sábado mandó este mensaje.
Pero cuando tú y la gente puede hablar de robo, es ahí yo estoy indignado. Porque al final lo que estamos haciendo nosotros molestamos a mucha gente y antimadridistas, pero lo hay, ¿eh? Cuando tú eres el mejor, de todas formas, creas un poco de, ¿cómo se dice? De eso es, celosos.
Bueno, no se piensen ustedes que esto de la movida se ha terminado. Porque Buffon el otro día Arau tomó la palabra y ¿qué dijo acerca de lo que sucedió en el Bernabéu? ¿Reculó o se reafirmó en lo que había dicho?
Pues el portero italiano ha concedido una entrevista a Manolo al programa Legeni de la televisión italiana y Buffon, aunque reconoce que no sabe si es o no penalti, no se arrepiente de sus palabras del Bernabéu.
Digo que era una cosa dura.
Yo no digo que no fuese penalti, digo que fue dudoso. Y una acción dudosa en un partido igualado a 20 segundos del final, un árbitro con experiencia para mí hace otro tipo de valoración. Porque el partido habla, el partido te lo dice todo. Como sabe muy bien el italiano, perdí los papeles y ahí está. Al menos me siento con la legitimidad de defender a mis compañeros a costa de manchar o hacer una mancha a mi imagen. Mi imagen me importa una mierda.
Bueno, pues Buffon está esperando la sanción que le pueda caer. A todo esto, Massimiliano Allegri, el entrenador de la Juve, sí que salió a defender a su portero y ahora abre una nueva espiguita. Ahora dice que el problema del árbitro no fue el penalti.
El árbitro le quitó la posibilidad de intentar parar el penalti a Ronaldo. Podemos entender las palabras de Gigi, yo no lo condeno en absoluto. Lo que sí que creo es que el árbitro se equivocó con el tiempo añadido, porque en la segunda parte, algo que nadie dijo es que no hubo sustituciones, solo hubo un cambio y no entraron los médicos al campo, por lo que debió añadir un solo minuto. No hay un protocolo que diga que debes añadir tres.
Bueno, y quedaba por oír al más importante, a Lucas Vázquez. Había hablado el día del partido, recuerden que se reafirmaban que era penalti. Pero después de esa campaña que algunos califican como antimadridista o de esa otra campaña que otros califican como de atraco, ayer Lucas Vázquez habló tras el partido de Málaga. ¿Y qué es lo que dijo Miguel Ángel Díaz?
El futbolista gallego Manolo se manifestó en la misma línea que Zidane. Para Lucas Vázquez, hay gente que disfruta cuando el Madrid pierde, considera que hay una corriente contraria a los intereses del club y cree que el penalti de Benatia no merece el debate que se ha originado especialmente en España.
Fastidia bastante ver al Madrid 8 años seguidos en semifinales. Al final, pues la gente pues se alegra de nuestros males y bueno, nosotros a lo nuestro.
Y hablando de la corriente antideportiva, ¿tú la ves también en la prensa?
Hombre, obligado, ¿no? Pero yo creo que es lo que se está vendiendo un poco. Todo este revuelo se crea con nosotros. Hay otros años en otras acciones que no se crea para nada este revuelo, pero bueno, somos el Madrid. Al final, pues esa envidia que a veces nos tienen es lo que tenemos que vivir con ello.
Hay envidia, hay campaña, hay mosqueo, hay enfado. Por ejemplo, en Barcelona, Gil, le han preguntado hoy a Valverde por esa presunta campaña antimadridista.
Sí, tocaba, pero el técnico del Barça no sabe, no contesta sobre si hay o no antimadridismo en el ambiente. Y menos a 7 puntos de la Liga y 90 minutos de la Copa. Cada cual que viva su propia realidad. Aquella no es la del Barça.
¿Te sorprende que algunos futbolistas del Madrid denuncien una campaña de antimadridismo?
No lo había oído. O sea, no lo sé. Pero bueno, no, cada uno vive su propia cosas de su propio equipo y no tengo nada que decir sobre eso.
A ver, Suanga, el jefe de deporte de la cadena COPE, ¿hay una campaña antimadridista en España?
Suscribiría plenamente, Manolo, un artículo que hoy aparece en el diario Marca, firmado por Jesús Sánchez. Realmente un artículo inteligente, muy inteligente. Pues claro que sí, claro que existe el antimadridismo, pero no tanto como para pensar que el Real Madrid es víctima de un complot sistemático de los medios de comunicación. Existen los pros y existen los contras, existen los anti y existen los devotos, porque el Real Madrid fundamentalmente es algo muy grande, un club muy grande, pero los que acotan y se en algún momento enfocan este victimismo por parte del Real Madrid, yo creo que se equivocan. Nos equivocamos todos y acertamos todos, pero de ahí a pensar en una campaña orquestada antimadridista, yo creo que va un trecho muy largo.
Bueno, lo que sí podemos pensar y sabemos es que el Madrid está metido en semifinales, que el Barça va a jugar la final de la Copa del Rey y que prácticamente tiene en la mano la Liga, porque el Barça de la Liga Oliveros, ese sí que arrasa, ¿no?
Sí, Valverde quiere darle a la Liga todo el valor que tiene. Ahí están los números, 11 puntos sobre el Atlético, 15 sobre el Real Madrid, 32 partidos invicto. Quizás si fuera más ajustado en la puntuación, se le daría más mérito, Valverde.
Bueno, es el momento. Es el momento este en el que estamos, que hemos perdido y tal. Y si fuéramos los segundos en vez de los primeros a un punto del primero, se le daría muchísimo valor. O sea que como llevamos una Liga en la que llevamos cierta ventaja, pues parece que es más sencillo. Pero en cualquier caso, de momento, vuelvo a decir una vez más, no hemos ganado la Liga. El día que la ganemos podemos hacer todo este tipo de reflexiones de una manera más clara. Si es que
la Liga todavía no la han ganado y la Copa la tienen que ganar el próximo sábado frente al Sevilla. En el Sevilla, ojito, puede que el sábado se estén jugando Europa. Porque hoy Oliva, al presidente del Sevilla, Pepe Castro, no le ha gustado que generen dudas acerca de la temporada del equipo andaluz.
Sí, porque después de una buena participación en Champions y a las puertas de jugar esa nueva final de Copa, el presidente del Sevilla considera que, pese a que las cosas en Liga no están saliendo bien, el aficionado sevillista está satisfecho con la temporada de su equipo. Por tal motivo, este mediodía, en Deportes Cope Sevilla, cuando se le ha hecho ver que hubo un sector de la afición algo enfadada con el equipo durante el partido ante el Villarreal, ha aprovechado la ocasión para reivindicar la temporada de su equipo.
Está en tres competiciones. Hemos sido el único equipo de España que hemos estado en las tres competiciones por 24 horas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. ¿Cómo pueden estar los sevillistas cabreados? ¿Cómo pueden estar? No pueden estar cabreados. Los sevillistas no pueden estar cabreados. Solo pueden estar contentos del esfuerzo que está haciendo el equipo y la entidad este año. Podremos mejorar cosas, seguro. Tendremos cosas que mejorar, seguro. Habrá cosas que mejorar en la nueva planificación, seguro. Pero por favor, te puedes jugar la cantidad de partidos que estamos jugando después de estar en una Copa del Rey. ¿Es que estamos en una Copa del Rey cada año? Es que hay 40 equipos que quisieran estar en la Copa del Rey y no pueden estar.
A ver, están los sevillistas cabreados. ¿Entiendes el cabreo del presidente del Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, Manolo, yo creo que hay que aclarar una cosa. Es que creo realmente que la afición del Sevilla no está enfadada. Es más, el sábado, que es sábado de feria, se van a plantar en Madrid alrededor de 25.000 sevillistas para ver una nueva final. Claro que el presidente reconoce los errores cometidos con muchos fichajes, pero se indigna sobre todo cuando una corriente de opinión insiste desde principio de temporada en destruirlo todo cuando la temporada del Sevilla realmente está siendo muy buena y con otra final a la vuelta de la esquina.
Bueno, y la gran pregunta, ¿qué va a hacer el Barça y qué va a hacer el Sevilla, que juegan mañana martes, partido de Liga, sabiendo lo que tienen el sábado? Por ejemplo, Elena, ¿el Barça va a rotar?
Sí, Valverde ha anunciado que hará cambios mañana en Balaídos para refrescar al equipo, pensando en la final de Copa del sábado y tras una semana con dos compromisos muy exigentes. En defensa, Vermaelen será titular con Umtiti porque Piqué no viaja. También puede rotar Jordi Alba, que llega sobrecargado. En el centro del campo no están ni Busquets ni Iniesta, se mantendrán Coutinho y Paulinho. Y arriba, Valverde dice que es una posibilidad que Messi sea suplente como en Sevilla, aunque ha tranquilizado a todo el mundo dejando claro que está bien de las molestias.
A todo esto, el Sevilla juega mañana también en Galicia, lo hace frente al Deportivo. ¿Va a rotar Oliva el equipo de Montela?
Habrá rotaciones y muchas. La idea de Montela mañana en Riazor es que jueguen los menos titulares posibles, es decir, jugadores como Ensonsi, Banega, El Mudo, Sarabia, Olenglet, incluso Navas o Escudero pueden descansar. El partido de mañana, dada la trascendencia de la final de Copa del sábado, se puede decir, pese a que no está sobrado de puntos en la Liga, que estorba al Sevilla.
¿El Barcelona ha agotado a Neymar Martí las entradas para ver la final del sábado en Madrid?
Así es, Manolo, ha costado venderlas, pero finalmente el Barça repartió hace justo una semana esas 20.279 entradas. Ofreció un primer plazo exclusivo para socios y peñistas, donde la demanda no superó la oferta por primera vez en mucho tiempo. Posteriormente se añadieron familiares y, por último, el público en general. Las entradas son nominales, hay que recogerlas en Madrid el mismo fin de semana de la final y, según acaba de confirmar el club, todo este dispositivo nuevo, su objetivo principal es evitar la reventa.
¿Cómo van las entradas? ¿Entradas en Sevilla se han agotado, Víctor?
Hoy se han agotado todas las entradas, se han puesto a la venta las 300 últimas que había y se han agotado durante toda la mañana. Se han vendido 21.009 entradas.
Bueno, y ahora llega la comparativa. Ya saben que el único equipo que nos queda en Champions es el Madrid y ya saben que el Barça podría ganar dos títulos. Lo primero, ¿cómo van los tocados del Madrid para el partido del Bayern de Múnich, Miguel Ángel?
Va muy bien, solo hay uno, es Nacho, ha saltado hoy al césped, ha empezado a realizar carrera continua y puede estar a disposición de Zidane para ese partido. Recordemos que este fin de semana reservó a Modric, que sufrió un golpe con Matuidi en el partido de la Juventus. Así que toda la plantilla a disposición del francés para afrontar ese partido.
Santi Duque, mala noticia para el Bayern de Múnich, buena noticia para el Madrid, tiene que ver con Arturo Vidal.
El chileno Manolo llevaba varias semanas con molestias en la rodilla, recordemos que fue baja ante el Sevilla en el Allianz por esta dolencia, pero ayer en el entrenamiento la cosa fue a peor. Así lo explicaba esta mañana su entrenador Jupp Heynckes en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Copa de Alemania.
En el entrenamiento, él solo se resbaló y se torció la rodilla. Arturo tiene un cuerpo libre articular. Tendrá que someterse a una pequeña intervención y es baja a corto plazo.
A ver, Fernando Evangelio, ¿qué pierde el Bayern de Múnich sin el chileno?
Bueno, tres cosas te digo. Intensidad, competitividad y agresividad, que son tres características que tiene Vidal y que no tiene ningún otro posible sustituto en el centro del campo del Bayern. Es verdad que un medio del campo con Javi Martínez, Thiago y James, que es lo que puede poner Heynckes, tiene mucha calidad, tiene mucho fútbol, pero ninguno el carácter guerrero del chileno.
La gran pregunta, Juan Arias, ¿qué se opina en Barcelona? ¿Podría una Champions tapar, sepultar el doblete del Barça, si es que lo consigue?
Valverde cree que cada uno debe valorar la importancia de los títulos, por lo que difícilmente se puede comparar el posible doblete del Barça con la hipotética Champions del Real Madrid.
Cada uno que haga lo que crea conveniente y que valore lo que crea conveniente. Esto es, eso es como predicar en el desierto. El que quiera comparar algo con otros equipos, pues que lo haga. El que no, pues que no lo haga. Al final no es algo que desde aquí yo pueda solucionar, ni mucho menos. A mí me interesa lo que hace mi equipo, lo demás se me escapa.
Bueno, y la pregunta es así de sencilla. Si gana el Madrid la Champions, sepulta la posibilidad de doblete del Barça. ¿Tú cómo lo ves, Arancha?
Pues yo creo que sí, Manolo, porque la categoría del premio te la da la competición en la que estás. La Liga Española, pues es la Liga Española. La Champions es una competición donde participan los mejores equipos de Europa y, por consiguiente, de todo el mundo. Con lo cual, si ganas la mejor competición que existe, significa que eres el mejor. Eso sin desmerecer a la Liga, pero evidentemente, entre un Ferrari y un Fiat, todo el mundo prefiere un Ferrari.
O sea, Olivero, que tú conduces un Fiat, ¿no?
No, yo lo que considero es que es mucho más complicado ganar la Liga que ganar la Champions. Es decir, ganar la Liga Española es enfrentarte a los mejores, incluido Real Madrid, Atlético Madrid. Llevas 11 puntos frente a uno, 15 puntos frente a otro. Has ganado los duelos directos, de manera que tiene muchísimo más mérito y más valor. Lo que pasa que, naturalmente, el Real Madrid se tapa con el prestigio de la Champions y tal y todo eso.
Ya.
Y bueno, ¿qué le vas a hacer?
De la Champions.
Bueno, los copenautas, ¿qué es lo que dicen, jurado?
Ahora con 3.840 votos en arroba deportescope, el 69% piensa que una Champions blanca tendría el poder de sepultar un doblete azulgrana. Creen que no, el otro 31%.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¡Vamos con el futuro! Ayer en el Wanda Metropolitano se escuchaba esto en la grada. Gritos de apoyo a Fernando Torres, que entró sustituyendo a Antoine Griezmann, que marcó un gol. Y que cómo estaba el niño en el Día del Niño Atlético, Ruiz.
Bueno, era un día muy especial para Fernando Torres porque venía de anunciar esa misma semana que ya no va a seguir en el Atlético de Madrid porque tenía la posibilidad de marcar su gol número 100 en Liga en el Día del Niño, que podía jugar a doble sentido, y lo marcó. Y la gente lo celebró y el niño muy contento después del partido.
Para mí ahora cada partido de aquí al final va a ser una fiesta, ya habéis visto cómo se vuelcan los aficionados, así que es un aliciente más. Y bueno, esperemos que este no sea el último gol de esta temporada, que este no sea por supuesto el último partido, y ahora intentar luchar por lo que he hecho siempre, ¿no? Por estar en el once inicial, por seguir marcando goles y que todo eso llegue junto el último partido.
Marcó el niño, hubo una ovación en el Wanda de más de 2 minutos prolongado y entre los que aplaudía estaba el Cholo Simeone. Un Cholo Simeone Avilés que habló de lo que ayer hizo el 9 del Atlético.
Sí, habló por supuesto y estaba más que satisfecho de la actuación de todos sus jugadores y por supuesto también del trabajo y del partido que había hecho Fernando Torres. El técnico fue muy claro al referirse al 9 del Atlético de Madrid, al que definió así en rueda de prensa tras el partido.
Fernando es un icono, haciendo goles, no haciendo goles, ganando títulos o no ganándolos. Él tiene un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más. Yo cuando lo he llamado a Fernando para venir al Atlético de Madrid, le he dicho, le digo, yo quiero que vengas como jugador de fútbol, no como ídolo del club para mí. A la gente le importa que Fernando es un lugar, tiene un lugar especial en el club y obviamente yo me siento contento de haberlo ayudado a volver.
La pregunta, Juan Gato, ¿crees que de aquí a final de temporada crecerá el protagonismo de Torres en los equipos titulares?
Por supuesto que el protagonismo de Torres tiene que ir creciendo en lo que queda de temporada, por varias cuestiones además. En primer lugar, por necesidad. La plantilla del Cholo se ha quedado muy exigua y muy justa y va a tener que utilizar todos los activos que tiene, entre ellos a Fernando Torres. Luego, por rendimiento. Si estamos viendo lo que está haciendo el niño en los últimos partidos, partido de Europa League contra el Sporting de Lisboa, contra el Levante con gol incluido, me parece que está haciendo méritos más que suficientes para participar mucho más. Y luego hay una nota sentimental. Es evidente que estamos en el adiós del niño y todos los partidos y todas las actuaciones que tengan tiene que contribuir a agradecer esa leyenda.
Más de futuro, el de Andrés Iniesta decía esto tras el partido del Valencia.
De lo tuyo de momento nada.
No, bueno, queda poco. Yo sé lo que voy a hacer. A partir de ahí, el cariño y el respeto de la gente lo tengo ahora, lo he tenido y lo tendré siempre. No es algo que me pueda hacer cambiar o no de opinión.
Se señala como fecha Elena Condi justo cuando acabe la final frente al Sevilla. ¿Tenemos pistas, ha dicho algo Valverde, que nos puede hacer intuir el adiós de Andrés Iniesta?
Públicamente Manolo asegura que aún no sabe si Iniesta se queda o se va. El capitán ya dijo que los primeros en enterarse serían el técnico y el club. Valverde da la sensación que ya ve a Iniesta disputar sus últimos partidos con el Barça. De hecho, reconoce que le cambió contra el Valencia en el minuto 85 para que el Camp Nou le ovacionara. Pero cuando se le pregunta directamente, insiste en que aún está a la espera de conocer su futuro.
Posible adiós de Andrés es una cuestión que, bueno, todavía no se ha producido. Y bueno, ya ha habido también situaciones de jugadores que han podido salir y bueno, y el equipo, el club siempre tira hacia adelante, pero yo no sé lo que va a suceder, no quiero decir nada porque al final estamos hablando de unas elucubraciones que el que tiene que definirse es él. Le cambio cuando veo que las cosas están más o menos bien y cuando ya no se ha hecho el trabajo. El otro día hizo un grandísimo partido y además quería que la gente le aplaudiera.
Mar de futuro, si hay un equipo que está de moda, ese es el Betis. Si hay un jugador que está de moda, ese es Joaquín. Ángel Haro, el presidente del Betis, hoy en la feria hablaba en tono de WhatsApp de la renovación de este juvenil de 37 años.
No, presidente, no sé si ya lo van. ¿Usted cree que lo va a tener que renovar otra vez a Joaquín o no?
Sí, ya está pidiendo una renovación.
Y lo mejor de contrato.
Hay que esperar después de feria para hablar de estas cosas.
A ver, Víctor Fernández, hasta se tiene hablado también en tono de WhatsApp del momento de Joaquín, ¿no?
Sí, es evidente. A sus 36 años el nivel de Joaquín está siendo sorprendente. Como habéis comentado, ya amplió su contrato y ahora en feria se le está preguntando también a Haro, en plan de broma, si se le va a ampliar aún más. Setién también se lo toma con buen humor.
Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo se supera esto de esta feria. Luego a ver si es capaz de pegarse alguna carrera como la del otro día. Y el año que viene...
Tenía arte Guas a Setién diciendo primero a ver cómo supera lo de la feria y a ver si se puede pegar otra carrera como la de Girona. Oliva, ¿cuál es el secreto de este hombre, de este juvenil de 37 años?
Está el secreto en su manera de concebir la vida, Manolo. Un tipo que irradia tanta felicidad, que se levanta cada día con una sonrisa en su cara para ir a entrenar, solo puede andar luego como un cohete en el campo. Es el alma, es el corazón del Betis, tiene el espíritu de un chaval de 18 años. Yo, si fuera el presidente del Betis, le pondría encima de la mesa un contrato vitalicio y que cuando decida colgar la foto se dedique a hacer lo que quiera dentro del club.
Vamos con tres noticias que tienen que ver de futuro y las tres nos llevan a Euskadi. La primera, Peña, ¿qué ha hecho el Atlético en Córdoba?
Pues de alguna forma ratificar su progresión, mejorando y ampliando su contrato hasta 2022. La cláusula de rescisión se mantiene en 30 millones de euros, que aumentarán a 40 en función de una base de premisas que no han trascendido.
¿Qué decisión ha tomado el Eibar con Pedro León, Oscar y Medio?
Pues renovarle, Manolo. Pedro León y el Eibar han rubricado esta tarde el acuerdo de renovación que vinculará al futbolista murciano con el club eibarrés hasta el año 2020. De esta manera, el Eibar se asegura la continuidad de su mayor baluarte ofensivo para los dos próximos años. El siguiente a pasar por las oficinas de Ipurúa para firmar la ampliación de su contrato será muy probablemente el técnico José Luis Mendilibar.
Y Manolo Aguacil, otro técnico, lo está abordando la Real Sociedad, pero Marco Antonio Sande, el equipo de Donostiarra busca entrenador y ¿en quién puede haberse fijado?
Unai Emery. La Copa anunció hace varias semanas que el vestuario le señalaba como primer candidato. Ya ha habido contactos entre las partes. Jokin Aperribay quiere al técnico guipuzcoano en Donostia la próxima temporada y Emery, fíjate Manolo, le ha abierto las plumas de coqueteo en los micrófonos de la televisión pública vasca.
Uno siempre tiene una parte importante de su corazón en la Real Sociedad porque es donde pasé 10 años, donde crecí. Y bueno, no se sabe si algún día se va a dar esa coincidencia de poder coincidir el querer de ellos, el querer o la intención mía para poder hacerlo, pero desde luego que un presente futuro a mí la sociedad siempre me ha gustado.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que mañana vuelve la Liga. Antes de hablar de lo de mañana, vamos con lo que ayer ocurrió en Getafe. Ganó 1-0 el Getafe al Español y al término del partido, Quique Sánchez Flores decía esto.
Lo mismo que te preguntas tú, nos preguntamos todos. ¿Por qué en Valencia sí y por qué aquí no? Nos limitamos, llegan nuestras limitaciones, nos vemos en el espejo y nos damos cuenta que igual no damos para más. Mañana tendremos que asumir la realidad y seguir empujando.
A lo mejor no damos para más, decía el entrenador Juan Arias. ¿Cómo ha caído esto en el vestuario?
Después de media hora de reunión de los jugadores con el técnico, el capitán Javi López ha optado por quitar hierro al asunto, dejar atrás la polémica y mirar adelante.
Y lo único que tenemos que hacer es, como he dicho anteriormente, ¿sabes? Dejar las polémicas a un lado y estar centrados en el partido del miércoles. Si nos ponemos a decir cada uno lo que sentimos, pues quizás se pueden malinterpretar muchas cosas y el mayor perjudicado, que es el único que me preocupa a mí, es el club, ¿no?
¿Cómo ha caído esto en la directiva, Gil?
No entienden las palabras del técnico y lo que más temen es que esas declaraciones acaben provocando un cisma definitivo entre entrenador y jugadores con la permanencia por certificar.
¿Y qué opinión tiene Quique Iglesias sobre el Español? ¿No da para más el equipo? ¿Estar de acuerdo con Quique, sí o no?
Con este entrenador no da para más nada. No hay conexión y los jugadores saben que a Quique le quedan solo 6 partidos y se va a marchar. El vestuario piensa además que ha asumido Quique muy poca autocrítica y además que están jugando a nada. La etapa de Quique, sin duda, se ha terminado.
A las 9, mañana, tiempo de juego, ya saben, desde las 8:15. Pita Fernández Borbalán, Celta Barça, Santi Peón, novedades del equipo gallego.
La última hora del Celta pasa a Manolo por un comunicado que acaba de hacer oficial el club hace tan solo unos minutos y en el que hacen saber que ningún miembro de la directiva se va a sentar mañana en el palco por el enfado que tienen con el famoso alcalde de la ciudad, Abel Caballero. En lo deportivo, lista de 19, sin Hugo Mayo ni el Tucu, que están sancionados y con la duda de Rado, ya que arrastra molestias musculares.
El apunte del Barça, Elena.
Viajan mañana, es baja Busquets, sigue con molestias en el pie tras jugar 3 partidos infiltrado. También Rakitic por la fractura en el dedo de la mano, se le espera en la final de Copa y atención, no viajan 2 titulares, ni Piqué ni Iniesta por descanso. Las novedades, Diñ, que vuelve tras lesión, además de Jerry Mina y Aleix Vidal.
Destaquemos que a las 7:30 comienza el tiempo de juego de la Copa, a la misma hora que el Deportivo Sevilla. Coruña, boca abajo, mañana Bobarro.
Sí, Coruña vuelve a creer, el Depor ha decidido regalar una entrada por socio y ha habido colas a lo largo de todo el día. Es más, solo quedan a esta hora localidades de tribuna, solo 250. Así que, ambiente de fútbol, ganas y mañana se espera, pese a la hora y a ser día laborable, muy buena entrada.
Última hora del Depor, Pepe Torrente.
Pues pendientes de la lista de convocados porque acaban de terminar de entrenar. Adrián trabajó con normalidad después de recibir un fuerte golpe en el pie derecho en San Mamés y apunta a titular. El Depor quiere ponerse a 2 del Levante y meterle presión.
La última hora del Sevilla, ¿cuál es, Oliva?
El Sevilla acaba de aterrizar en La Coruña, viaja toda la plantilla, 23 futbolistas, ya que tras el partido se marcharán directamente hacia Marbella para quedar concentrados hasta el viernes y así evitar la feria de abril. Habrá muchos suplentes, Ben Yedder es baja por sanción, Muriel está lesionado.
Recuerden, a las 7:30 comienza el tiempo de juego, a las 9:30 se enfrenta el Villarreal y el Leganés. Juan, igual, novedades del equipo de Calleja.
Acaba ahora, Manolo, el entrenamiento del Villarreal. Va a dar mañana la lista Callejas. Baja Jaume Costa por la expulsión en el Pizjuán, pero recupera Álvaro tras cumplir sanción. Es duda Bonera.
Y el apunte del equipo pepinero, Santi Duque.
Garitano tiene las bajas de An Rabat, de Ramos y de Diego Rico, pero el de Vergara recupera a Gabriel y a Claudio Bobby.
Recuerden, desde las 7:30 mañana aquí en la COPE, tiempo de juego.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Era para
mí. En primavera, la sangre altera cuando tus marcas favoritas de moda mujer tienen un 30% de descuento. Adolfo Domínguez, Karen Millen, Roberto Berino, Carol, Elena Miró. Esta temporada, enamórate en los 8 días de oro del Corte Inglés con descuentos solo para ti. Era para mí.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, mañana arranca el playoff de la Euroliga que destacamos. Pilar Casado.
Que el primero en entrar en liza, recordemos, el Baskonia será el miércoles, es mañana el Real Madrid, 8:15 frente a Panathinaikos en Atenas, al mejor de 5 con factor campo para los helenos. Está ya en la capital griega el equipo de Lasso con bajas. Solo tiene un base puro para los dos primeros partidos, que es Luka Doncic, porque Campazzo tendrá que pasar por el quirófano para solventar unos problemas en su rodilla izquierda. De esas bajas, porque no ha viajado Sergio Llull y por tanto no vuelve esta semana, ha hablado hoy Lasso.
Hombre, varía, pero creo que el máster que hemos pasado esta temporada tampoco... O sea, si en agosto me dicen que, bueno, que no voy a tener a Yul durante todo el año, bueno, pues ya empieza ahí, de alguna manera que tienes que ir acoplándote. Hemos tenido muchos problemas en ese sentido durante toda la temporada, siempre el equipo ha sabido sacar la cabeza.
A ver, ¿qué destacamos de los playoffs de la NBA, Albert Díez?
Que esta madrugada, Lama, tenemos los segundos partidos de la primera ronda. En el oeste, 4:30, Golden State, San Antonio. Los Warriors, recuerdo, ya se apuntaron el primer partido. Antes, en el este, a las 2, Philadelphia, Miami, 1-0 para los Sixers.
Hay más cosas.
Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Kike Iglesias, cuéntanos cómo ha ido hoy el Tour de los Alpes.
Primera etapa y primera victoria con exhibición para el corredor de Guernica, Pello Bilbao. Luis León ha completado la fiesta de la Astana siendo segundo. Ha perdido 10 segundos en meta, Chris Froome.
Ya saben que arranca la temporada de Tierra Batido, arranca por tanto Monte Carlo, pura puerta, cuéntame cómo le ha ido hoy a los españoles.
Manolo, ya están en segunda ronda, Bautista y Ramos. Djokovic ha vencido y el miércoles a las 11 podremos ver a Nadal frente al esloveno Bedene.
Bueno, la gran pregunta, Ángel García, llega a la tierra y ¿está Nadal preparado para volver a ganar Roland Garros?
Hombre, veremos, eso lo veremos en un mes, pero desde luego a día de hoy no hay nadie más candidato que él, por los 10 que ha ganado, porque viene de hacer una exhibición a 5 sets ante nada menos que el número 4 del mundo, como es Zverev en la Copa Davis. Y bueno, lo que es más complicado es repetir la gesta de ganar Monte Carlo, Barcelona, Madrid y luego repetir en Roland Garros. Pero desde luego, más candidato que el a día de hoy, ninguno.
En golf ha nacido una estrella. Bueno, llevaba ya tiempo siendo estrella, pero ahora ya prácticamente arrasa con toda la masa española. John Rahm. Vaya torneo que hizo Kike Iglesias.
El Open de España, sí señor. El golf español ha encontrado la horma de su zapato, el jugador con más temperamento del mundo, además de las reivindicaciones de Nacho Elvira, tercero, y Jorge Campillo, quinto. John Rahm es cuarto en el ranking mundial. Se va a Estados Unidos de vuelta para descansar una semanita. El de Barrica pasaba anoche por el tiempo de juego.
El ambiente que ha habido, la cantidad de gente que venía a ver, la verdad que ha sido impresionante. Había veces que no daba crédito y el apoyo, vamos, o sea, es que ha sido incondicional. No, lo más cerca que algún día estaré de compararme con el apoyo que recibo en equipo de fútbol. Intentar ser el mejor referente posible y hacer lo mejor posible para que la gente se anime a jugar a golf y, bueno, se anime al deporte.
Bueno, y el tercer campeonísimo es Fernando Alonso. Ya saben que fue séptimo en Bahrein, que va sexto en el Mundial y que ayer se divirtió.
Sí, ha sido una carrera divertida, ¿no? Al final el safety car creo que nos vino un poco mal, porque justo habíamos parado y perdimos, esperamos dos vueltas más y hubiésemos ganado varias posiciones. Y luego al final Vettel con el coche dañado iba perdiendo cada vez un poco más. Intento adelantar por dentro, Y bueno, la primera oportunidad salió bien y bueno, creo que
a ver, contento. Carlos Miquel, ¿estamos ante el mundial más disputado de los últimos años?
Pues sí, Manolo, estamos ante la Fórmula 1 más igualada de los últimos años. Mira, para muestra un botón, Mercedes ganaba en China desde el año 2012 y se ha roto esa hegemonía. No ha ganado tampoco el equipo de Hamilton ninguna carrera de las tres de lo que va de temporada. Red Bull ha demostrado que no está tan lejos, Ferrari está fortísimo. Bueno, hay tres equipos que optan al título mundial y eso nos va a dar muchas alegrías a los aficionados. Ahora solo falta que con un motor Renault como el que lleva los Red Bull se acerque McLaren a esos tres equipos de cabeza y entonces la diversión va a ser completísima.
La alegría y la diversión la pone ahora Colmenarejo y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Todo tuyo, Juan Pablo.
Hasta luego, Lama.